Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy me va a estar acompañando aquí en los estudios Pedro Pablo Velázquez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Pues muy bien, muy feliz de estar acá. Amo Libertópolis TV. Así que feliz de estar acá compartiendo con ustedes.
Qué bueno, y espero que hayas pasado bien la Semana Santa.
Sí, pasé disfrutando la ciudad. Pero ¿sabes qué? Este año me sorprendió porque a diferencia de otros años, incluso antes de pandemia, la ciudad no se quedó completamente vacía. Hubo bastante actividad. Yo me recuerdo que antes Semana Santa, yo siempre me quedo en la ciudad para disfrutar las tradiciones. Vamos al centro con mi familia, somos parte de estos de procesiones en el centro histórico. Pero usualmente en la Semana Santa se quedaba vacía la ciudad y uno disfrutaba. Pero ahora no, ahora los centros comerciales llenos. No sé si es porque la gente ha preferido quedarse en la ciudad, porque la ciudad tiene más oferta, o porque somos más.
Pues pienso que son varios factores. Ha habido mucha controversia con relación a si en Antigua Guatemala hubo o no hubo suficiente gente en esta Semana Santa por todo el tema este de los parqueos y del área peatonal. Entonces, a lo mejor alguna gente que iba a ver procesiones Antigua, mejor vino a ver las procesiones aquí en la capital.
Eso sí te hacer, digo, ¿no? Yo estuve en el centro histórico varios días de la semana y los vi con mayor afluencia que en otros años. También es cierto que recientemente había habido menos afluencia por el tema de COVID, que había gente todavía con algún tipo de miedo hace un par de años, pero este año repletas las calles del centro y algo muy, muy bonito de ver, porque el centro es un lugar muy bonito y verlo con bastante vida, con gente caminando por las calles, bastante seguridad, porque aunque han habido algunas notas de algunos asaltantes que fueron capturados, pues la verdad la sensación que tenías era de seguridad, porque como nos recuerda la autora Jane Jacobs, la seguridad empieza con tener ojos en la calle. Cuando hay más ojos en la calle, eso disuade a la gente de hacer fechorías.
Mi bisabuela dice Marta Yolanda, pero realmente no tenemos relación, lamentablemente no soy heredero de los derechos de sus libros.
Jane Jacobs. Sí, Jorge Jacobs.
Y en efecto, yo realmente fui 2 días al centro durante la Semana Santa. Yo también acostumbro a quedarme aquí en la ciudad, básicamente porque no me gustan las multitudes. O sea, no es que no me gusten, o sea, pero sí, generalmente, pues en estos días prefiero quedarme aquí. Y sí tuve la oportunidad de estar en un par de días en el centro. No para ir a ver procesiones, hago la salvedad, sino que iba por otros motivos.
Comer al Mercado Central, seguro.
Pues no al Mercado Central, pero sí fui, por ejemplo, fui a tomar súchiles.
Ah, qué rico.
Y cabal, ahí tomando súchiles, casualmente, porque no lo hice a propósito, pasó una procesión enfrente. Entonces salí a ver la procesión, por supuesto. Pero esa fue realmente la única que vi. Y como te digo, fue así por pura casualidad, porque no lo hice a propósito. Y luego, pues el otro día, el jueves, también fui, pero ahí fue para comprar garnachas, porque a mí me gustan mucho las garnachas. Y cabal encontramos un lugar ahí frente a Santo Domingo que hacen garnachas cabal para la Semana Santa. Entonces,
bueno, si algún día quieren atrapar a Jorge, ya saben cómo atraerlo con garnachas.
y no es cuento. Y pues entonces esas fueron mis experiencias en el centro de esta Semana Santa. Pero sí tuve la oportunidad de ver una procesión. No estoy seguro cuál era la persona que sale ahí.
¿Qué día fue?
El miércoles al mediodía.
Ah, Santa Teresa.
Sí, creo que sí, que sale así, está en la, ¿qué? Algo así como, a ser, ¿qué?
Eso sería la octava avenida y quinta calle.
Quinta calle, por ahí, sí, Y por ahí estaba yo porque yo tuve que ir a hacer un mandado y precisamente a sabiendas de que hay procesiones esos días, preferí no irme en mi carro. Entonces andaba caminando por ahí, cabal, y fui a un lugar ahí cerca y de ahí me fui caminando para lo de los Xóchitl y cabal acababa de salir la procesión esta y en lo que estaba ahí en los Xóchitl pues pasó enfrente.
Pues muy interesante, fíjate que justamente tuve la oportunidad de comparar el centro histórico de San José Costa Rica con nuestro centro histórico debido a un viaje que hice la semana anterior a Semana Santa, los dos en plan turista, porque aquí en Guatemala, bueno, era turista yo en Costa Rica y traía turistas a visitar el centro, y algo que me sorprendió es la limpieza de nuestro centro histórico. Imagínate.
Comparado con San José.
Comparado con San José y comparado con otras ciudades en las que he estado este año. Y yo lo noté primero en primera persona y después vi muchos comentarios de muchos influencers que vinieron, que parece que ahora se volvió trending topic Guatemala. Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora entre los influencers. Y muchos de los comentarios de videos que vi después de la Semana Santa era de la limpieza de las calles. Y me puse a observar comparativamente y sí es cierto. O sea, y tomando en cuenta que somos mucha gente, que era evento masivo y que nuestra cultura no es la mejor, o tal vez ha ido cambiando la cultura de unos años para acá, pero noté el centro, obviamente, no libre de alguna basura aquí por allá, pero bastante limpio.
Fíjate que ahora que lo mencionas, voy a ver si le puedo compartir una foto aquí a Alex, porque justo ese día que de la procesión, esto es como a mí me gusta tomar fotos y después tomar videos de la procesión y todo, pero me llamó la atención que atrás de la procesión iba una máquina barredora.
Ah.
Y le tomé foto. Se lo voy a mandar aquí a Alex para que
de las de primer mundo.
Sí, la verdad que sí. A mí me sorprendió, por eso digo que hasta le tomé foto ahí a la máquina esta. Entonces ya se la mandé a Alex para que la ponga. Iba justo atrás de la procesión, porque sí. Yo cada vez me fui caminando en contra de la procesión. Entonces, al terminar la procesión, después de la banda y las ¿cómo se llama? Y los generadores que llevan ahí, las plantas, atrás iba esta máquina. Iba esta máquina barredora. O sea que pienso que es una labor que hace también la municipalidad. Habría que reconocerle eso, por lo menos. Y como te digo, iba yo y yo le tomé foto, porque lo que es más, yo nunca había visto una barredora así aquí en Guatemala.
Y yo creo que es un círculo virtuoso. Y eso tiene que ver con un concepto que a mí me gusta mucho, que es de la ventana rota. No el de Bastiat de la ventana rota, sino que otro concepto que tiene que ver con el cuidado de los bienes públicos. Y es que cuando una casa está pulcra, pues nadie le hace daño, pero cuando hay una ventana rota, pues ya es más fácil, y vemos que las casas dilapidadas son las que más graffiti tienen, donde tiran basura, etcétera. Y lo mismo aplica para las calles. Mientras más limpia está una calle, más probable es que se mantenga limpia. Y de hecho, yo vi eso durante las procesiones. Alguna persona que se terminó una bebida y así como buscando basurero, y los dos nos encontramos como, ¿ya hay basurero? Y no hay basurero. Bueno, entonces cada uno nos guardamos la basura, que eso es lo que hacen en países civilizados como Japón.
Que de hecho es uno de los problemas que de aquí de toda la vida, porque, por ejemplo, yo me recuerdo que muchas veces iba a Pana y siempre mi comentario era ese. Bueno, no quieren que uno no tire la basura, pero me recorrí toda la calle Santander de arriba abajo y no encontré un solo basurero. Por supuesto que eso fue hace años. No sé si ahorita ya habrá cambiado o sigue sin haber basureros, pero parte de que no tires la basura es que haya dónde tirar la basura, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Yo
por
lo llevaría...
Que, también, o sea, yo también en este caso pues anduve cargando la basura, pero pienso que no es lo más efectivo.
Yo te diría que la responsabilidad individual ahí es donde sale a relucir. Justamente tuve la oportunidad de estar el año pasado en Japón. Hicimos un programa de Japón, si te recuerdas.
¿Sí?
Y algo que sorprende a todo el mundo que vaya es la limpieza espectacular que tienen las calles. Es que literalmente puedes comer de las calles. Y dos cosas que vi que me sorprendieron, tres cosas fue. Primero, no había un solo basurero, ni uno. En todo Tokio no había un solo basurero. Eso es en parte
en
por
las calles.
En las calles, sí. Y eso es en parte por un tema de lucha contra el terrorismo, pero también porque...
O sea, para que no dejen bombas dentro de los basureros.
Sí, porque en los años 70 tenían alguna célula terrorista y hicieron eso. Pero también porque hay mucha cultura de responsabilidad individual. Entonces, todo el mundo, así como lleva la... Aquí hemos visto que uno ahora lleva la bolsita para los desechos de su perrito. Pues todo el mundo lleva su bolsita de basura. O sea, lo lleva en su cartera o en su mochila, etcétera. Y cuando termina lo que termina de comer... responsable e individualmente guarda su basura y se lo lleva. Y la otra, que también hemos comentado acá, es la responsabilidad individual de cada persona de su pedacito de acera. Y tú lo veías, o sea, veías que había gente que se esforzaba muchísimo por mantener su acera limpia. Y hasta algo que me sorprende el día de hoy es que había una persona aspirando su acera. O sea, y su pedacito de acera. Entonces, te das cuenta que no hay que esperar que el gobierno sea el que resuelva. En Tokio, sí. No hay que esperar que el gobierno sea el que resuelva. Ayuda que limpie por aquello que... Pero lo importante y donde se genera el mayor bien común es con la responsabilidad individual. Entonces, es un ciclo virtuoso que ayuda el esfuerzo de la municipalidad. Pero si lo dejamos solo ahí, pues probablemente no vamos a tener los beneficios de una sociedad de personas responsables.
Sí, nos comenta Gravis Flores en Facebook, que dice: buenas tardes, la municipalidad siempre lo hace en todas las procesiones, van recogiendo lo que quedó de las alfombras y la basura, inclusive lo hicieron aquí en mi colonia. Y gracias, Gladys, por su comentario. Y ahorita que estaba viendo la foto que tomé, me recordé, ahorita que vi atrás de, o más bien adelante de la máquina esta barredora, iba un camión, y adelante del camión iba un tractorcito de estos, así que tienen una pala así adelante, ¿no? No, ahorita no me recuerdo el nombre, pero la cosa es que es uno de esos que llevan una pala adelante, y entiendo que con esta pala es que recogen así la mayoría de la basura, que me imagino que tiene que ver mucho también con la mayoría de lo que va en las, de lo que queda de las alfombras. Sí, entonces con eso lo recogían y lo echan en ese camión que va ahí adelante de la máquina esta barredora, y atrás iba la máquina barredora, o sea, para lo que se le quedó, lo que no logró levantar la pala, pues para limpiarlo con la máquina barredora, presumo.
No, y como te digo, yo creo que es un círculo virtuoso, porque mientras más limpia es una calle, menos ganas o menos intención de ensuciarla tienes.
O más pena te da.
O más pena, sí, más vergüenza. Tienes razón, creo que eso es lo más cierto.
Entonces es un círculo virtuoso. Pressure.
Si la municipalidad hace bien su trabajo, como es el caso de la Municipalidad de Guatemala, y hay que felicitarlos, pues también lo hace a uno más fácil su trabajo como individuo. Y eso aplica así como para las aceras como para los ríos. Entonces, no solo responsabilidad del Estado, es sí y del individuo también.
Así es. Bueno, y ya se nos va el tiempo y ya tenemos que ir a la pausa, porque tenemos que conversar. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con Ramón Parellada. Él es empresario, catedrático, universitario y columnista también de Prensa Libre. Y vamos a hablar acerca de la ley de competencia, ahora que ya amenazaron con que la quieren aprobar de emergencia nacional el jueves. Es parte de las amenazas, o sea, lo pusieron para que pase en primera lectura el jueves, en la sesión del jueves a las 10 de la mañana en el Congreso. Sin embargo, ahí el ofrecimiento, y que para mí es amenaza, de varios diputados de que van a pasar una moción privilegiada para que pase de urgencia nacional el mismo jueves la ley de competencia, que en este caso sería una de las iniciativas que ya está en el Congreso, la que han estado revisando, creo que es 5517 o algo así es el número de esta iniciativa. Y pues entonces de eso vamos a conversar con Ramón Parellada en el siguiente segmento. Y entonces vamos a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, déjeme contarle que vamos a estar disfrutando ahorita de unos gelatos aquí. Parecen iguales, pero no lo son. El mío es de cappuccino con stevia, y el de Pablo es de
café.
De café, así que vamos a estar disfrutando de estos gelatos de Primo de Roma ahorita en la pausa. Y usted también puede disfrutar los gelatos de Primo de Roma, especialmente con las temperaturas que se están dando ahora en la ciudad en estas temporadas, por lo que lo invitamos a que vaya a cualquiera de las tiendas de Primo de Roma. Una está aquí en la zona 10, en el Centro Comercial Fontavela, la otra está en Carretera El Salvador, en el Centro Comercial Pradera Concepción, y la otra está en la Roosevelt, en el picoteo de Miraflores, que es el food hall que está en el tercer piso del Centro Comercial Miraflores. Entonces, por lo menos en el centro, el este y el oeste de la capital, encuentra los gelatos de Primo de Roma. Y si no está usted cerca de ninguno de esos lugares, o no tiene tiempo para ir, no puede ir, pues no se preocupe, puede llamar o escribir por WhatsApp al 3190-9912, 3190-9912, que es el teléfono y WhatsApp de Primo de Roma, plataforma y ahí puede usted solicitar que le lleven a domicilio, a su casa, a su oficina, los gelatos de Primo de Roma para poder disfrutarlos en esta época cálida aquí en Guatemala. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Tenemos, está aquí con nosotros en el estudio hoy Pablo Velázquez y vamos a estar conversando en este segmento con Ramón Parellada acerca de la ley de competencia que quieren aprobar este jueves. Así que le damos la bienvenida a Ramón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Pablo. Qué gusto saludarlos. Buenas
¿Qué
tardes,
tal, Ramón? Bienvenido.
Gracias, igualmente. Qué bueno tenerte por acá y espero que también hayas pasado bien la Semana Santa.
Sí, muy bien. Muchas gracias.
Aunque en tu caso de seguro en bicicleta, ¿no?
Seguro que sí.
Ah, está bien. Pues contanos, Ramón, esta pusieron en la sesión de ayer de los jefes de bloque, pusieron como punto a tratar en la sesión del Pleno del Congreso el jueves, pasado mañana, la primera lectura de la iniciativa de, creo que es la 5517, de la ley de anticompetencia, como la llamamos aquí. Y hay amenazas de algunos diputados de que quieren pasar una moción privilegiada para que de una vez se apruebe de emergencia nacional ese mismo jueves. ¿Qué pensás de esta propuesta que tienen en el Congreso ahorita de ley de competencia?
Bueno, mira, yo he escrito algunos artículos desde el siglo pasado sobre la ley de competencia. Realmente no es necesaria una ley de competencia, no la hemos necesitado y ahora no sé por qué la quieren pasar de emergencia. La forma de tener una verdadera competencia es eliminando aranceles y dejando que haya libertad de entrada y salida de cualquier producto y servicio a este país y que cualquier persona pueda montar una fábrica para producir cualquier bien o servicio que la gente demande. Esa es la verdadera competencia. No lo tenemos ahora porque hay aranceles, hay regulaciones, hay permisos, hay licencias, hay privilegios, y todo esto es lo que impide la competencia. Entonces, no puede ser que creando una nueva ley se va a resolver así de fácil. Simplemente eliminando las que ya existen se va a lograr una mayor competencia. Por lo tanto, yo creo que vamos en el camino equivocado y por eso es que me he opuesto a una ley de la competencia. La solución es desregular. La solución es que tengamos más libertad de entrada y salida, que tengamos un comercio totalmente libre y que cualquier persona con iniciativa pueda tener la competencia en cualquier momento a cualquier otra empresa ya existente.
Ramón, y una pregunta, tú que has explorado el tema, hay un argumento que circula pues, en los centros de pensamiento y en redes, y es que en los tratados de libre comercio, o mal llamado tratados de libre comercio, porque no es libre comercio como tal, ha habido compromisos del Estado de Guatemala a tener una ley de este tipo. Y por eso es que quieren apresurarla, etcétera, porque se pueden perder algunos privilegios de estos tratados. ¿Qué opinas al respecto?
Entiendo que sí hay presión de la Comunidad Económica Europea, incluso de Estados Unidos, para que se apruebe esta ley de la competencia. Y yo más bien diría que no, yo no le tendría miedo a no aprobarla. Esta presión viene desde el siglo pasado, desde finales de los años 90, y no ha pasado nada. Así que no sé por qué ahora tanta prisa y tanta cosa si no ha pasado nada. Simplemente yo siento que una ley de competencia lo que va a hacer es, Guatemala es un país pequeño, Centroamérica es muy pequeño en comparación al mundo, las empresas de Estados Unidos y Europa son gigantescas comparadas con las empresas que tiene Centroamérica, y no sé cuál es el temor que tienen de que puedan crecer las empresas de Centroamérica y que puedan crecer a nivel mundial. para mí que hay algún temor infundado por ahí. Yo sospecho que hay un poco de maldad en ese sentido, un poco de mala intención en ese sentido.
Uno de los argumentos que se ha utilizado es que, por ejemplo, o que han utilizado quienes promueven esta legislación, es que supuestamente aquí en Guatemala las empresas grandes de Guatemala, o sea, no las transnacionales, no dejan que las chiquitas compitan contra ellas. ¿Qué opinas de ese argumento?
Eso es causado por el exceso de regulación que existe y el exceso de condiciones. Por ejemplo, para formar una empresa, uno necesita un montón de permisos, regulaciones, permisos de medio ambiente, y en la medida en que la empresa es más compleja, esos permisos se vuelven más complicados todavía. Las empresas pequeñas tienen que invertir mucho dinero en obtener estos permisos, dinero que no tienen, y por eso les cuesta entrar a competir. Las grandes tienen sus departamentos de abogados, de personas expertas que pueden contratar para poder sufragar todos estos gastos y diluirlos en los productos que venden. Entonces, yo siento que la medida en que tenemos más regulaciones, más permisos, más exigencias ambientales o de todo tipo, las empresas más grandes y mejor establecidas son las que van a sobrevivir. Pero esto pasa aquí y en todas partes del mundo, no solo aquí. Y entonces a los pequeños les va a costar mucho más ingresar. Pero esa es la razón por la cual las pequeñas no pueden sobrevivir si no tienen suficiente capital para iniciar.
En una reunión que hubo recientemente en el Congreso, donde llevaron asesores extranjeros, principalmente eran estadounidenses, a explicarles a los jefes de bloque sobre la ley de competencia y por qué deberían aprobarla, supuestamente. Llegó también un representante de una empresa de farmacias, que él argumentaba de que aquí en Guatemala no lo dejaban competir porque le decían que no podía hacer descuentos, sino que tenía que poner los mismos precios que todos los demás o no le iban a proveer productos. ¿Qué pensás de esas declaraciones?
Tiene toda la razón. Aquí los que producen medicamentos y las farmacéuticas grandes no pueden venderle a las farmacias y a los hospitales nacionales porque hay una ley que le otorga ese derecho a los distribuidores. Entonces, esa ley está hecha específicamente para favorecer a un grupo. Es una ley, es un privilegio. Esto no es una culpa de las empresas grandes, sino es una culpa del mercantilismo espantoso que existe en este país.
Ahora, ellos argumentan que precisamente por eso es que tiene que existir una ley de competencia.
Pues yo creo el argumento es desregular, eliminar esas leyes malas que han creado privilegios y proteccionismo, y con eso ya se genera la competencia. ¿Por qué vamos a generar una ley sobre otra ley y sobre otra ley? Incluso en Guatemala la Constitución tiene un artículo que dice que se prohíben los monopolios. Como ellos también, otro argumento es que no deberían haber monopolios. ¿Y quién hace cumplir eso? No los hacen cumplir.
Claro, es como tratar de... Primero te disparas en un pie y quieres solucionarlo disparándote en el otro pie. No se soluciona estos privilegios, este mercantilismo, con más burocracia y más mercantilismo.
Perdón.
¿Aló? No ¿puedes repetir?
Hola, Ramón. Sí, que te decía que es como dispararse en un pie, que eso son todas las restricciones y burocracias y privilegios que tenemos, y tratar de solucionar eso disparando en el otro pie. O sea, no se soluciona este problema de burocracia y de privilegios con más burocracia que va a generar más mercantilismo, ¿no?
Creo que estamos perdiendo a Ramón. Ramón, ¿todavía estás por ahí?
Deme unos minutos, por favor.
Ok. Y al final, en efecto, yo estoy de acuerdo contigo de que no se soluciona un problema haciendo más del mismo problema, porque al final eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Y yo, cabal, hace unos días... argumentaba precisamente que lo que hay que hacer es eliminar toda la o por lo menos la gran mayoría de las regulaciones que tenemos, y que precisamente el caso este de la farmacia que llevaron al Congreso tiene que ver precisamente con esas regulaciones, ¿verdad? Porque si no hubiese todas esas regulaciones y vos querés poner una farmacia y te dicen, mire, usted no puede poner los precios que quiera, sino los que nosotros le decimos, y si no le vendemos, si no hubieran todas esas regulaciones, pues entonces vos podés hacer, bueno, entonces voy a ir a traer un uh-huh. contenedor de medicinas de la India y voy a vender mis medicinas, y qué fregados, no los voy a comprar a ustedes, sino que voy a vender esas y las voy a vender al precio que se me da la gana. Pero resulta que trata de traer un contenedor de medicinas de la India a Guatemala y me contás cuántos años tardás en sacar el contenedor.
Primero se vencen las medicinas.
Sí, porque precisamente por todos los requisitos sí. que hay que llenar, ¿verdad? Por ejemplo, y hay en este tema de las regulaciones sanitarias, claro. Es que también esos permisos sanitarios realmente al final es una regulación absurda que hay aquí y que adicionalmente es complicadísima. O sea, según estaba hablando con algunas personas, ahorita sacar un permiso de esos para productos que ni siquiera son medicinales, sino solo así que tienen, ¿qué? Tangencialmente que ver con...
Una crema.
Sí. Resulta que te lleva casi un año sacar un permiso, incluso de productos que ya has estado trayendo. Imagínate sí. Lo complicado que es entonces. O sea, ese tipo de problemas son los que hacen los que permiten que haya quienes puedan decirte, pues, no te vendo y fregate.
Claro, y mira, en esta conversación que he tenido también con varias personas, existe la preocupación de, bueno, ¿y qué va a pasar con la salud de la gente, etcétera? Y ahí te diría que hay dos, hay un problema de fondo, y el problema de fondo es que tenemos un sistema de justicia débil, especialmente en la parte civil, porque si hay un daño, imagínate, alguien de verdad trae algo que hace daño a alguien más, pues lo legítimo que hacer en un estado, una sociedad libre, es alegar tus derechos y alegar el daño y conseguir una compensación. Y este proceso eventualmente hace y crea una rigurosidad para que la gente venda productos que realmente no los van a comprometer. Eso lo vemos en países como Estados Unidos. Ahora, cuando tienes un sistema de justicia corrupto que no provee seguridad jurídica y seguridad de tus derechos o reparación del daño, pues entonces eso se cierra como una opción. Entonces ya te queda con la pregunta, ¿qué pasa si me estafan? ¿Qué pasa si usan algo? Pero la solución no es poner más regulación, sino que es solucionar el problema raíz, que es el sistema de justicia, especialmente en el área civil, que ahora tarda años. No son meses, son años, y cuesta miles de quetzales resolver un caso tan simple como un daño. E imagínate, si estos son daños pequeños, no tienes el incentivo para meterte a ese laberinto.
Así es, y en efecto, ya me están contando que ya no pudimos recuperar la comunicación con Ramón, así que espero que podamos seguir la conversación con Ramón en otro momento, pero al final realmente hay que entender de que el problema es ese. Esas son las barreras que hay y que abundan aquí en Guatemala, y que así como esas que acabo de explicar, hay otro montón, ¿verdad? Pero,
claro,
pero
sí.
En efecto es complicado, y eso hace de que puedan darse situaciones como este caso que se presentó en el Congreso, ¿verdad? Pero eso, repito, no se va a resolver con que venga la superintendencia de competencia y le diga, entonces, pues usted tiene que venderle al precio que él se lo está pidiendo, sino lo se resuelve quitando esos impedimentos para que, por ejemplo, repito, este señor bien hubiera podido darse la vuelta y mandar a traer un contenedor de medicinas de la China, de la India, de Estados Unidos, de donde sea, y venderlo al precio que se le dé la gana.
Claro. Mira, y en términos prácticos también con la preocupación sanitaria, que es un debate muy interesante, hay algo que han hecho países, especialmente países pequeños, que no tienen la capacidad de generar, que me incluiría a Guatemala también, porque se necesita una gran cantidad de recursos para ese proceso de aprobación, si es que lo requieres. Pero algunos países pequeños lo que han hecho es homologar los registros sanitarios de países que tienen un sistema robusto de registros. O sea, la libertad puede ir por grados también. O sea, el ideal es dejar las fronteras abiertas para el comercio. Pero si te preocupa la seguridad, pues puedes empezar a abrir homologando los certificados sanitarios de países como Corea, que tienen altos estándares, Japón, India, no sé. Pero Estados Unidos, por ejemplo. O sea, si ya pasó el FDA approval, ¿qué te va a decir el registro sanitario de Guatemala?
Sí, es absurdo, pero... al final, hasta eso tiene que ver también con lo que hemos comentado del mercantilismo, en el sentido de que muchas tiene que ver incluso hasta con la protección, no solo de algunas compañías aquí en Guatemala, sino adicionalmente con la protección de, por ejemplo, los farmacéuticos, que son los que tienen que contratar de regentes, ¿va? Entonces, entonces resulta que ellos son algunos de los que más se oponen a todo este tipo de homologaciones que mencionas, porque entonces se quedan sin chance.
Sí.
Y
sí,
todo
sí,
eso
sí
está vigente aquí en Guatemala. O sea, esos son los detalles que hay que ver, y que adicionalmente la mayoría de esos problemas se pueden resolver con acuerdos gubernativos. Es decir, lo puede hacer el Ejecutivo sin tener que ir al Congreso, porque no es que estén en las leyes, sino que están en acuerdos gubernativos de que tienen que cumplir con ciertos requisitos y tales cosas. Y todo eso es lo que se va acumulando y hace que sea muy difícil poder competir aquí en Guatemala.
Mira, yo te digo que confío más en el FDA de los Estados Unidos, aún si es gubernamental, que en el Ministerio de Salud de Guatemala, que también es gubernamental.
Sí, por lo menos, cabal, eso mencionaba yo, por lo menos hasta el momento todavía tiene la ventaja Estados Unidos de que el sistema judicial todavía funciona. Y sí, recalco el todavía, pero funciona. Pienso que va así hacia menos o cada vez menos, pero todavía funciona y, como bien lo decís, pues se pueden pelear todo este tipo de temas, ¿no?
Claro, sí.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso ya con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con Pedro Pablo Velázquez en esta tarde. Y queremos hablar un poco acerca de los aguacates. Usted dirá, ¿y por qué? Bueno, más adelante espero podamos tener un enlace con una persona con quien vamos a hablar acerca de esta posibilidad de que finalmente se puedan exportar los aguacates Hass guatemaltecos a Estados Unidos, cosa que no se ha podido hasta la fecha, pero que ya está caminando el proceso, y la semana pasada hubo un avance significativo a ese respecto. Pero queríamos, como una previa, contarles un poco acerca de los orígenes de los aguacates Hass, porque se habla mucho de los aguacates Hass y que la exportación de México, por ejemplo, ya que México es el principal exportador de aguacate en el mundo, y especialmente es el que más exporta a Estados Unidos, que ahorita se ha convertido en el mercado más importante de aguacates en el mundo. Y esto es porque se han vuelto muy populares, más que los aguacates, el guacamole
totalmente. Y hablando tanto de guacamole, ya se me antojó una mixta con una longaniza de Santa Lucía, o un chuquito con chorizo de Santa Lucía también.
Buenísimo.
Combinando las dos cosas, ahorita me lo imaginé.
Sí, cabal. Y lo que muchas personas no saben es que los orígenes de los aguacates Hass, Hass es una variedad de aguacates, Hass más bien, porque solo es una Hass. Estos aguacates es una variedad, los aguacates Hass es una variedad que fue desarrollada aquí en Guatemala.
Sí, justo, ¿no? Y la verdad es que me llama mucho la atención, y justamente Jorge me estaba preguntando de esto porque yo soy muy fan de esta historia, porque conecta a Guatemala con la historia de este producto que ahora se ha vuelto de los más populares en el mundo, que lo encuentras desde Guatemala en sus orígenes hasta la China. Y bueno, justamente como menciona Jorge, no mucha gente sabe que el origen del aguacate moderno, como lo conocemos, tiene muchas de sus raíces en Guatemala y está ligado invitado específicamente a otra persona muy amiga de este señor Rudolf Haas, y ese es Don Wilson Popeno. ¿Quién es este señor Wilson Popeno? Que tal vez no han escuchado, pero a él le debemos dos cosas muy importantes, tanto para el mundo como para Guatemala. Primero, el aguacate Haas, y segundo, la conservación y preservación de Antigua. Y para aquellos que conocen, también la fundación del Instituto Zamorano, que es una escuela muy famosa en Honduras de agronomía. Ahora, ¿y quién es este?
Esa última no me la conocía.
Sí, sí, de hecho, bueno, como sabrás, he trabajado en la Universidad Francisco Marroquín, que tiene a su cargo el cuidado de la Casa Popeno en Antigua, que era donde el señor vivía, y mucha gente de la Universidad Zamorano llega específicamente a la Casa Popeno, que está muy cerca de la iglesia de San Francisco, a visitar esta casa donde vivió el fundador de su universidad. Y es que este señor Wilson Popeno era uno de esos señores tipo Indiana Jones de principios del siglo XX, que era aventurero. Y por ahí de principios del siglo XX, entre 1910 y 1920, viene él, y él es de todo. Es que imagínate, son principios del siglo XX, imagínatelo con su sombrero, etcétera. Él es un hace horticultura.
Horticulturista.
Eso, gracias. Y explorador. ¿Y cuál era la misión de Don Wilson Popeno, que venía de California? Era explorar México y Centroamérica en búsqueda de productos que pudieran crecer en los Estados Unidos y que fueran fácilmente producidos en masa. Y él viene y comienza su exploración en México, en Guatemala, y encuentra esta cosa deliciosa que son los aguacates, ¿no? Esta cosa magnífica que son una tortilla con aguacate, ¿te imaginas? Que para alguien que nunca lo había conocido y que llega a Guatemala...
Nosotros lo vemos como algo tan normal.
Tan normal, exactamente. Pero hay que tener en cuenta que ese aguacate que se comía a principios del siglo XX no era el aguacate que conocemos hoy en día. Era probablemente o un aguacate... criollo, un aguacate fuerte, que aún siguen hoy en cultivación al día. De hecho, en la universidad tenemos de estos aguacates que a veces nos caen en la cabeza. No es broma. Pero el problema con estos aguacates es que una variedad es muy deliciosa, pero no dura tanto, o sea, no es buena para la exportación. Y la otra variedad es muy... el fuerte es muy duradero, pero tiene mucha, mucha fibra. Entonces, siendo este señor experto en horticultura, viene y toma estas muestras y se la envía a la Universidad de Southern California, estas semillas al señor Rudolf Haas. Y es en California donde se desarrolla este nuevo híbrido. Que, por cierto, se dieron cuenta que si bien lo desarrollaron ahí, el mejor lugar para cultivarlo era de donde eran originarios estos aguacates, que es México, especialmente el área de Michoacán y Guatemala. Y de hecho, uno de los primeros árboles de este tipo de aguacate en el mundo está en la Casa Popeno. Porque el señor Haas se lo envía a Wilson Popeno y lo planta ahí. Y de hecho, hoy si van a visitar esta casa, que como les digo, está muy cerca de
y está abierto al público, la casa.
Está abierto al público con cita. Entonces pueden meterse a Casa Popeno y ahí pueden hacer su visita guiada a este memorable árbol de aguacate, que es el abuelo de todos los aguacates que hemos comido y que han comido todos los americanos en el Super Bowl. Y bueno, este señor no solo hizo eso, sino que lo otro que les contaba y que muy apropiado a Semana Santa es que el señor Popeno se enamoró de Guatemala, como tanta gente que ha venido a este país, que no viene por Guatemala, pero termina enamorándose de esta tierra hermosa. Y se enamoró de Antigua Guatemala, que en ese tiempo estaba aún más en ruinas de lo que vemos hoy. Y parte de su amor a Guatemala viene y decide comprar una casa y la empieza a restaurar. Y es este esfuerzo de restauración de Wilson Popeno, no llevándolo a la modernidad, sino que tratando de rescatar las raíces coloniales de esta casa, que comienza un proceso en el que muchos americanos durante el siglo XX vinieron a Guatemala a vivir específicamente en Antigua, y tenemos grandes ejemplos como es Gore Vidal, un autor americano que también vivió en Antigua, y en los años 40 este influjo de americanos con esta visión poco romántica, y eso también se ve en la forma en que restauraron las casas, pues empiezan a rescatar estas casas de Antigua y restaurándolas a lo que ellos creían era su estado original en la colonia. Y digo ellos lo que ellos creían, porque estos no eran historiadores, eran más diseñadores y arquitectos que otra cosa. Entonces crearon la imagen de Antigua moderna que conocemos hoy. O sea, el colorido, o sea,
la Antigua antigua, pero con moderna.
Bueno, o sea, es la...
Que buscaba supuestamente ser como era en la colonia, pero resultó ser más moderna que la colonia, ¿no?
Resultó ser más moderna que la colonia y resultó con más cosas. Porque una cosa muy interesante que, por ejemplo, puedes comentar con arquitectos es que la antigua no tenía el colorido. En su origen no tenía el colorido tan bello que tenemos hoy. Esa es una innovación de estos señores, de este grupo, que decidieron, por algo que vieron en México, en diferentes, pintar sus casas de colores. De hecho, la antigua en sus orígenes era blanca como Cayala, por cuestiones de primero de costo y segundo también de aclimatación, porque el blanco refleja el calor, etcétera, y también porque los colores eran muy caros en la colonia. Entonces la antigua original era como Cayala, pero vienen estos señores y en el siglo XX reimaginan la antigua como hoy la podemos percibir, como parte de ese esfuerzo. Entonces, este señor Wilson Popeno, le debemos muchas cosas en Guatemala, y no solo se enamoró, sino que hizo acá su familia, y la casa en la que él vivió, que ha estado en legado a la Universidad Francisco Marroquín desde 2007.
Y para quienes lo quieran buscar, Popeno se escribe Popenoe, con E al final, ¿verdad?
Sí, Popenoe.
Y entonces ahí lo pueden buscar para poder hacer uno de estos tours guiados a la casa Popeno allá en Antigua Guatemala, que realmente es una casa hermosa y muy grande, es bien grande la casa, sí, la casa Popeno.
Sí, ¿no? Es muy grande. Ah, bueno, y lo último que hizo este señor fue fundar una escuela de horticultura y agronomía en Honduras, basada en modelos que él había estudiado en Estados Unidos y que ponen al estudiante no en la teoría, sino que en la práctica.
¿Y por qué en Honduras si él estaba aquí en Guatemala?
Es una muy buena pregunta a la que no tengo respuesta. Pero él estaba enamorado de toda la región y creo que le gustaba mucho Copán también. Entonces, no sé. Seguramente encontró un buen terreno ahí, una ganga, y lo puse ahí. Pero la verdad es que no sé, no es la respuesta.
Que hasta la fecha sigue siendo un semillero de ingenieros agrónomos muy importante en la región, ¿verdad? Porque yo conozco muchos ingenieros agrónomos que son graduados del Zamorano, ¿no?
Claro, sí.
Aquí en Guatemala, me refiero. Y bueno, pues todo esto es lo que le debemos a don Wilson Popeno, incluyendo pues el que tenemos ahora, los aguacates Haas. Y en el siguiente segmento vamos a conversar con Luis Teo, él es presidente del Comité de Aguacates de Agexport, y vamos a hablar precisamente de esta posibilidad de que finalmente se puedan exportar los aguacates Haas originarios de Guatemala, se puedan exportar a Estados Unidos, así en aguacates frescos o y no procesados, sino aguacates frescos, claro. Y que es parte, ha venido un proceso a lo largo ya de muchos años de tratar de lograr eso, porque es un mercado que ha crecido mucho, ¿verdad? El mercado del consumo de aguacate y principalmente de guacamole, más que de aguacate, en Estados Unidos se ha crecido exponencialmente en
los últimos
años.
De hecho, hay dos noticias muy interesantes culinarias del año y del año pasado. El primero es que el año pasado, por la primera vez, la comida mexicana sobrepasó a la comida italiana como la comida étnica favorita de los Estados Unidos. Y de hecho, acabo de ver una entrevista a algunos americanos que se han regresado, que se habían ido de expats a Europa y han regresado, y uno decía, una de las razones por las que me regresé es porque no hay buena comida mexicana. Bueno, y la segunda, que es una noticia más reciente de este año, es que hubo, y llegó a los titulares de los principales diarios, escasez de aguacates para el Super Bowl. Es el día del año en que más aguacates se consumen en Estados Unidos.
Más guacamole, pero.
Más guacamole, sí, o sea, aguacates para hacer guacamole, que más se consume en los Estados Unidos, porque ahora se volvió una tradición ver el Super Bowl con un plato de nachos, y qué rico dipear los nachos en guacamole.
Sí, y vos sabes que algo similar pasó con las alitas en Estados Unidos, o sea, más o menos en paralelo, o tal vez un poco antes del guacamole, pues se popularizó las alitas, y fue alguien que tuvo la brillante idea de, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Pues pongámosle salsita y así de boquitas, y resulta que ha sido un hitazo, al grado de que ahora incluso se ha revertido la tendencia de que antes en Estados Unidos se consumía solo la carne blanca de los pollos, y las partes las mandaban a Latinoamérica. ¿Se recuerdan de esa historia en los 90s? pues resulta que ahora ya no les alcanzan las partes, las alitas en Estados Unidos, precisamente por esa costumbre que se ha ido incrementando, tanto de las alitas como de los nachos con guacamole, para ver televisión y juntarse con los amigos y todo en Estados Unidos.
Y cuando uno prueba lo que es bueno, no hay vuelta atrás. Por eso te digo, terminando acá, me bajo a comprar un chiquito con guacamole y con choricito.
Ah, está bueno, buenísimo. Vamos a ir a una pausa y en el siguiente segmento, repito, vamos a estar conversando con Luis Teo, él es presidente del Comité de Aguacates de Agexport, para hablar sobre esta posibilidad que se puede dar ya en los próximos meses de poder exportar los aguacates originarios de Guatemala a Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos aquí en los estudios con Pedro Pablo Velázquez. Y en este segmento vamos a conversar con Luis Teo. Él es presidente del Comité de Aguacates de Agexport. Y vamos a hablar precisamente de esta posibilidad de exportar los aguacates de Guatemala a Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida a Luis Teo. ¿Qué tal, Luis? ¿Nos escucha?
Hola, Jorge y Pedro Pablo. Buenas tardes. Sí, bueno, los escucho muy bien.
Ok, qué bien. Buenas tardes. Cuéntenos qué fue lo que sucedió la semana pasada y eso qué implicaciones tiene para los proveedores de aguacates en Guatemala.
Bueno, pues primero, pues buenas tardes a todos nuevamente. Buenas gusto tardes. De estar aquí con ustedes. La semana pasada, pues, se dio un gran paso para la viabilidad de exportar aguacate Hass guatemalteco hacia el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, AFIS, por sus siglas en inglés, que está adscrito al USDA, al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, publicó un documento sobre la evaluación de riesgo de plagas y la importación de aguacate Hass de Guatemala hacia Estados Unidos para consumo humano. Este informe es un informe, pues, bastante técnico, y lo vemos como un gran paso y un gran avance, porque pues ya estamos muy cerca de tener la posibilidad de exportar aguacate guatemalteco hacia Estados Unidos. Esta publicación que se hizo, como les comenté, pues es bastante técnico, y en general lo que constituye, lo que dice esta publicación es un análisis sobre las plagas y enfermedades del aguacate del aguacate guatemalteco para su ingreso al mercado estadounidense.
Y en resumen, básicamente lo que dice, entiendo, es de que ya revisaron las plagas y todo lo que hay aquí, y aún así, siguiendo ciertos procedimientos, se les puede dar ingreso libre a Estados Unidos, ¿no?
Así es. Lo que en resumen, lo que dice este análisis y lo que determinó el AFIS de Estados Unidos es que las incidencias de riesgo de las plagas encontradas por AFIS, pues es bastante bajo o uh-huh. bastante leve. Entonces, pues, debido a que las plagas y enfermedades, pues, constituyen un riesgo bajo para la importación hacia Estados Unidos, pues ahora estamos en un periodo de 60 días para poder, para que cualquier persona pueda dar sus comentarios, y luego de eso, pues, ya tener las normas y el listado de reglas finales de cómo va a quedar. Ahorita todavía no están definidas al 100% esas normas y esas reglas que tenemos que cumplir todos los exportadores y productores guatemaltecos de aguacate Hass, pero ya estamos a un paso para que esto se logre. Y lo que pues es bastante importante es lo que les decía, que los riesgos de las plagas que se encontraron, pues, son bastante bajos, bastante leves, y ahorita, pues, lo que hay que hacer es desarrollar un plan para mitigar ese riesgo y para mitigar que el riesgo de que esas plagas entren a los Estados Unidos.
Y una pregunta, ¿qué impacto positivo va a tener esto para la para el sector productor de aguacate en Guatemala? ¿Calculas que va a crecer la industria, van a crear nuevos empleos? ¿Qué va a pasar a raíz de esta decisión?
Claro, pues va, yo creo que, mira, primero que todo nos va a dar la oportunidad de ingresar al mercado más grande de aguacates del mundo. Estados Unidos es el principal mercado de aguacates del mundo, inclusive por arriba de la Unión Europea, que es a donde actualmente pues exportamos el aguacate principalmente, a la Unión Europea, al Reino Unido y a Centroamérica, son nuestros mercados principales actualmente, pero es de suma importancia porque, pues no sé si ustedes lo sabían, pero el aguacate es originario del sur de México y de Guatemala. Entonces, tenemos muchas ventajas, muchas oportunidades que podemos explotar en el mercado estadounidense, siendo este el más grande y siendo este un mercado que, pues, obviamente, por razones geográficas, estamos muy, muy, muy cerca. Estamos a 3-4 días días de tránsito, de tiempo de tránsito marítimo versus 25-27 a la Unión Europea. Entonces nos va a crear muchas oportunidades. Actualmente, pues Guatemala se calcula que exporta alrededor de unos 16 millones de dólares de exportaciones de aguacate, pero eso pues con mucha facilidad se va a poder duplicar o triplicar en los próximos años. Primero porque pues Guatemala sigue creciendo en su producción, seguimos sembrando más aguacates, más área de producción, y no solo eso, es muy importante mencionar que también a través del Comité de Aguacates de Agexport se ha trabajado en muchísimo, se han enfocado muchos estudios en la productividad del aguacate. Entonces eso quiere decir que con la misma extensión que tenemos vamos a poder producir más aguacate. Entonces, no solo son las producciones, las plantaciones nuevas que van a estar empezando a producir en los próximos 2, 3, 4, 5, 6 años, sino que las actuales también van a incrementar su productividad. O sea que las oportunidades pues van a ser inmensas para las empresas exportadoras y para toda la industria, porque pues vamos a necesitar más contenedores para exportar, vamos a necesitar más mano de obra, más gente que nos ayude en nuestras fincas, en las comunidades donde tenemos las plantaciones y en las plantas de empaque, y esto pues creará más riqueza en las áreas donde tenemos nuestras plantaciones y las plantas de empaque.
Luis, gracias. De hecho, incluso en el segmento anterior, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, pero cabal estuvimos conversando con Pedro Pablo aquí sobre la historia de los aguacates Haas y cómo lo que mucha gente no sabe es que fueron desarrollados precisamente a raíz de investigaciones que se hicieron aquí en Guatemala, ¿verdad? Y y cómo está entrelazado con la historia de los últimos ciento y pico de años de aquí de Guatemala y especialmente de Antigua Guatemala, hablando acerca de el trabajo que hizo este señor Wilson Pope, ¿no? Aquí en Antigua, ¿no?
Sí.
Y
exactamente
eso con relación a la historia del aguacate, pero no sé si puedes dimensionar un poco para nuestros radioescuchas qué implica el mercado de Estados Unidos, porque es un mercado muy grande y especialmente en el caso del aguacate, ¿verdad? Entonces, por decir algo, la producción que hay ahorita en Guatemala es el 0.05% de lo que se consume y exporta a Estados Unidos, o sea. Eso lo pongo así como un número figurativo, pero solo para tener una idea de qué tamaño estamos hablando, ¿no?
Bueno, mira, aquí tengo algunas pues estadísticas que encontré rápidamente, pero sí, en la última década el consumo de aguacates de Estados Unidos se ha duplicado, pasando de 597 mil toneladas métricas en el 2010 a 1.28 millones de toneladas métricas el consumo. Entonces, sí es un consumo bastante importante, y es un consumo que realmente de Guatemala posiblemente sea muy difícil de llenarlo. Estados Unidos, su principal proveedor o lo que más se consume es aguacate mexicano, porque México pues es el productor más grande y el exportador más grande de aguacates del mundo. Si no estoy mal, pues uno de cada cuatro aguacates que se producen en el mundo es mexicano. O sea, ellos tienen el 25, más o menos el 25%, más o menos, de la producción mundial. Y en Estados Unidos, pues muchas veces tienen, o sea, el 90, 70%, 80% del aguacate que se consume es mexicano. Entonces, sí tenemos un reto ahí bastante, bastante fuerte, porque en Guatemala, pues también por nuestra geografía y el tamaño del país, posiblemente nunca vamos a poder tener el mismo volumen que tiene México, pero sí podemos diferenciarnos, y yo creo que esa es la labor del sector privado, de cada empresa en lo individual, de destacarnos y diferenciarnos en los mercados, tanto como lo estamos haciendo en el mercado europeo como en el mercado estadounidense próximamente, pues diferenciarnos en calidad, en las cualidades organolépticas de nuestro producto, al ser originario pues de Guatemala, pues creemos que podemos diferenciarnos de cierta manera ahí, y pues también con la calidad del servicio que le brindemos a nuestros clientes, ya sean importadores o supermercados directamente en Estados Unidos, a los cuales pues nos vamos a poder diferenciar de esta manera, ¿verdad?
Claro, y hablando de lo que comentabas, pues en viajes a Europa he visto que, especialmente en España, que hay una diferenciación que ya se hace entre aguacate, por ejemplo, mexicano y aguacate de Andalucía, que es producido localmente, y el aguacate mexicano, me imagino que es por las condiciones por donde crece, sabe mejor que el aguacate de Andalucía, y se paga con un premium en el supermercado. Si uno quiere el sabor que le gusta, se paga con un premium en el supermercado. Me imagino que algo parecido podría pasar con Guatemala, ¿no?
Sí, pues eso es uno de los puntos que deberíamos de trabajar como país. El tema de las cualidades organolépticas, pues en Guatemala, como todos sabemos, pues tenemos un país muy bendecido con decenas de microclimas, con tierra bastante fértil, con tierra volcánica, que nos hace tener bastantes diferencias que nos favorecen, por ejemplo, con el café. Es un tema muy, muy... Uh-huh. especial esto, ¿verdad? Entonces tenemos que ir buscando algunas cualidades que nos diferencien de otros países, como tú bien lo decías, el aguacate pues de España, de Portugal, de Sudáfrica, de Perú, de Chile, pues es un aguacate, son orígenes bastante importantes en si hablamos de volumen en el mundo, pero todos estos orígenes que te mencioné, se siembran en desiertos, se siembran a nivel a la altura al nivel del mar. Entonces, pues Guatemala, al tener aguacates, nosotros aquí los aguacates los estamos produciendo arriba de los 1,000 metros, a 1,200 metros sobre el nivel del mar, con tierras sumamente ricas de muchos minerales. Entonces, pues eso nos hace una diferencia, y como Guatemala tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para explotarlas y aprovechar esos beneficios y esas ventajas que tenemos sobre otros orígenes, ¿verdad?
Luis, ahora que comentaste esto, ¿en qué regiones es donde se produce o donde se está produciendo ahorita este aguacate de exportación?
Ok, pues mira, se produce en la mayoría del país, pero principalmente en el altiplano guatemalteco, en Zacatepeque, Chimaltenango, Sololá, Huehuetenango, San Marcos. También, si nos vamos a las tierras altas de Jalapa y de Santa Rosa, también hay aguacate en el departamento de Guatemala. Entonces, prácticamente en todos los departamentos, pues a excepción de Bueno, en todos los departamentos se produce aguacate. Ahora, aguacate Hass, sí, ya tiene que ser de tierras más altas, pero inclusive en el Petén se siembra aguacate de la piel verde, que le decimos, ese aguacate que es pues mucho, mucho más grande. Pero sí, el aguacate Hass, pues principalmente en el altiplano, en las Verapaces, en Alta y Baja Verapaz, se siembra mucho aguacate Hass, y pues ahí es donde estamos enfocando nuestro trabajo para también como empresas brindarles asistencia técnica y capacitación a nuestros proveedores terceros para que vayan subiendo el nivel de productividad y de calidad que requieren estos mercados internacionales.
¿Y a qué se debe que, por ejemplo, en algunos países haya una producción que es casi, no digo casi, pero no digo igual, el doble, pero casi el doble, la productividad por hectárea de lo que hay aquí en Guatemala? ¿Es por la forma en que se hace, por la tecnificación que tienen, la tecnología que utilizan, o los ingredientes que utilizan, o el clima, o a qué se debe que haya más productividad por el momento? Entiendo que ahorita se está trabajando para incrementar la productividad por hectárea aquí en Guatemala, pero ¿cuáles son las razones de esas diferencias?
Sí, bueno, mira, no es un factor el que influye en esto, son muchos factores y tú mencionaste pues varios de ellos. El tema de la tecnificación, Guatemala, históricamente la producción de aguacate de Guatemala ha sido para mercado local y centroamericano. Entonces realmente no habíamos tenido, llamémosle, entre comillas, la necesidad de tecnificarnos y de producir y de ser tan productivos, porque estábamos pues en un mercado donde Guatemala pues era el proveedor principal de la producción local y de toda Centroamérica. En cambio, algunos de los países que mencionaste que tienen productividad, son altamente productivos en aguacate, ellos siempre se enfocaron en la exportación. Entonces, desde el inicio tuvieron esa necesidad de ser pues bastante competitivos con precios y con volúmenes en estos mercados como el estadounidense y el europeo. El factor clima es algo también muy, muy, muy importante que a pesar de que nos beneficia y somos un país muy bendecido con temas de clima, pues también tenemos algunas desventajas. Por ejemplo, en Perú, en Chile, estos países siembran en el puro desierto, casi que a la orilla del mar. Entonces ellos tienen productividades mucho más altas que las de Guatemala, porque prácticamente ellos están produciendo en un invernadero. Aunque no tengan la infraestructura de un invernadero, me refiero a que es en clima desértico, con temperaturas pues bastante no controladas, pero que ellos pueden identificar rápidamente cómo van a estar las temperaturas, que no cambian mucho durante las épocas del año, y esto pues los hace que sean bastante altamente productivos. La tecnificación es otra de ellas, pero como ustedes mencionaron en el Comité de Aguacates de AgeXport, pues hicimos un trabajo, un informe sobre la mejora de la productividad en la industria del aguacate Hass de Guatemala, y se están aplicando pues toda esta información, toda esta sí, información que recabamos de expertos, no solo de Guatemala, sino que de otros países y de productores nacionales para poder subir la productividad de Guatemala. Hay algunos casos en Guatemala donde, digamos, hay fincas, hay productores que sus productividades por hectárea son muy, muy buenas y se asemejan, inclusive están por arriba de los promedios de los países altamente productivos como Chile, como Perú. Entonces, lo que tenemos que hacer como industria es compartir esta información y tratar de que la mayoría de esta información y de tecnología llegue desde el productor, le llega al productor más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Porque al final, en los países de destino, Guatemala es un país, o sea, no van a decir es el aguacate de mi empresa o de la empresa a la par, sino que va a ser es el aguacate de Guatemala. Entonces, tenemos que trabajar juntos como industria para poder ir mejorando en estos puntos que tenemos que ir mejorando, ¿verdad?
Luis, y aquí en Guatemala actualmente la producción de aguacate se da en fincas grandes con productores pequeños. ¿Cómo está distribuida la cosa?
Bueno, la mayoría de producción es de productores pues medianos y pequeños, aunque ya hay fincas bastante grandes que están empezando a producir aguacatejas. Entonces nosotros como industria de aguacates de Guatemala queremos que toda esta información llegue desde el más pequeño hasta el más grande. Los productores pequeños muchas veces están muy bien organizados en cooperativas, en comités, en asociaciones, para que sea pues más fácil llegar a estos productores individuales y que las capacitaciones que las empresas exportadoras brindan pues lleguen a todas estas plantaciones y de todos estos productores que como te decía, pues principalmente son pequeños y medianos, pero también hay grandes. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar, como te decía, trabajar como país para que esto pues siga creciendo y nos identifiquen en el mundo como el país de origen, como un origen que pues que de aguacate que es muy bueno, ¿verdad?
Okay. Luis, una pregunta. ¿Qué tanto variará el precio? ¿O cuáles son las perspectivas que ustedes tienen de precio, tomando en cuenta que la demanda continúa en incremento y por el otro lado la oferta se ha visto afectada? Si leí bien hace unos días, ha habido un problema de lluvias en Michoacán, que es donde se concentra la producción de aguacates mexicanos. ¿Cómo ves la perspectiva para el precio del aguacate?
Pues mira, eso es un poquito complicado. Aquí voy a sacar un poquito mi bola de cristal porque con el tema
Nos encantan las bolas de cristal.
de los precios internacionales y de un producto que se está volviendo casi un commodity, es bastante complicado. Ahorita en estos momentos, pues los precios están bastante interesantes, pero como siempre, los precios suben cuando no hay mucha oferta, ¿verdad? No hay mucho volumen. Entonces, pues obviamente ahorita los precios están bastante buenos. Sí hay que tomar en cuenta que para los próximos 5 o 8 años la oferta de aguacate mundial va al alza, va a crecer bastante, como les comentaba, no solo por plantaciones nuevas que se están estableciendo, sino que también porque las plantaciones actuales existentes van a crecer bastante en su productividad. Nos estamos enfocando mucho en no seguir sembrando más para tener más volumen, sino que hacer el área que tenemos más productiva y pues por ende más rentable. Entonces, eso sí, en los próximos años yo creo que aunque el consumo va a seguir creciendo, también la oferta va a seguir creciendo, entonces eso va a poner un poquito de presión en los próximos años sobre el precio, pero yo, si hablamos pues de precios, yo creo que van a estar bastante estables para los próximos años, por lo mismo que te decía, el consumo sigue creciendo, pero la oferta va a seguir creciendo pues bastante fuerte.
Luis, y otra pregunta, Entiendo que antes, pero no sé si ahora con estas nuevas perspectivas y con ya como plantaciones de aguacate, pero entiendo que por lo menos hasta hace algunos años se acostumbraba, por ejemplo, mezclarlo con otros productos. Mm. Le hace, por ejemplo, poner en una plantación de café, poner también árboles de aguacate, entonces para darle sombra al café y adicionalmente pues aprovechar el aguacate. ¿Eso es factible ya en un mercado de exportación o tienen que ser plantaciones así dedicadas exclusivamente a los aguacates?
Mira, muy, muy buena pregunta. Aquí existen bastantes opiniones al respecto. Nosotros, ahora pues hablo personalmente desde mi empresa, con nuestros proveedores, tenemos la mayoría de productores y de proveedores de Guatemala pues tienen plantaciones exclusivas para aguacate. Pero sí tenemos y hemos tenido experiencias, muy buenas experiencias, con productores que tienen pues este tipo de plantaciones, que tienen café, digamos, y aguacate de sombra. Hemos tenido muy buenas experiencias y experiencias pues no tan buenos. Aquí hay dos digamos teorías principales. Una que es que uno se tiene que enfocar y establecer plantaciones exclusivas de cierto producto y enfocarse todo exclusivamente en lo que uno está sembrando para tener pues los mejores rendimientos y darle el mejor cuidado a las plantaciones. Pero hemos tenido casos de mucho éxito donde tienen, pues, como tú decías, aguacate y café al mismo tiempo, donde se ha trabajado bastante bien. Ahí el reto es el tema más que todo de las plagas que tienen algunos productos y algunos cultivos y otros no, ¿verdad? Eso para Estados Unidos hay que ver cómo queda bien el tema de las normas que les estaba comentando, que todavía estamos esperando el plazo que se termina el 28 de mayo para ya tener las normas 100% claras, pero habrá que ver cómo quedan esas normas y si es permitido o no el tener este tipo de plantaciones con dos productos compartidos, ¿verdad?
Y ahora que mencionaste esto, regresando al tema de estas normas, en Guatemala, quien es el encargado de ver así todos estos cumplimientos de los requisitos fitosanitarios es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, o sea, el MAGA. Y el MAGA es quien entiendo que tendría que establecer los requisitos con base en lo que diga el USDA en Estados Unidos a raíz de estos procesos que están haciendo. ¿Están ustedes en comunicación con el MAGA para que nomás lo aprueben en Estados Unidos, también aquí corran para poder empezar ese proceso? Porque me temo sí, que pueda ser el problema burocrático, pueda interponerse también en esto, ¿no?
Sí. Pues mira, realmente hemos tenido muchísimo apoyo del MAGA y de sus viceministerios para agilizar y para trabajar en este protocolo de admisibilidad para Estados Unidos del aguacate. Hemos tenido muchísimo apoyo del gobierno. Este proceso empezó desde la administración pasada y pues ahorita ya estamos a punto de concluirla. Sí, hay bastante comunicación con el MAGA. Están trabajando pues bastante bien y tomando pues en cuenta todos los comentarios del sector privado, que al final somos los que vivimos el día a día y sufrimos o nos beneficiamos de estas legislaciones, ¿verdad? Entonces, sí quiero decir que sí, el MAGA ha estado apoyando mucho, ha estado muy encima de todo esto y ha estado trabajándolo pues bastante bien, porque creo yo que pues esto es de beneficio para todo el país, no solo pues para las empresas, sino para nuestros trabajadores y para todos los productores, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces sí hemos estado trabajando bastante bien y yo creo que pues ahorita es solo de esperar analizar bien, bien qué es lo que nos va a decir el USDA para empezar a organizarnos desde acá y desde las entidades de gobierno como el MAGA para ver cómo vamos a supervisar todas las reglas que nos pongan, ¿verdad?
Y ahorita ya se está exportando aguacates de Guatemala hacia Europa. Y entiendo que los requisitos para entrar a Europa son todavía más estrictos que para entrar a Estados Unidos, ¿no?
A ver, es un poco... A ver, en Europa no están tan enfocados en el tema de las plagas como lo está Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, pues ellos siembran aguacate Hass y estas plagas que tenemos nosotros en Guatemala pueden ser susceptibles a las plagas y afectar las plantaciones que ellos tienen en Estados Unidos. Ahora en Europa, por la geografía, por la ubicación y la latitud que tienen ellos, pues es un poco diferente. Ellos se enfocan más en temas de pesticidas, por ejemplo. Es un tema bastante importante y que sí es bastante complicado, creo yo que mucho más complicado que en Estados Unidos el tema de los pesticidas, pero lo estamos trabajando bastante bien. El primer embarque de aguacate Hass que se envió de Guatemala hacia Europa fue en el 2008 y pues ahora es una industria que sigue creciendo, que exporta alrededor de unos 350 contenedores al año, pero que eso se va a ir duplicando y triplicando año con año cuando las nuevas plantaciones que se están estableciendo en Guatemala pues entren en producción.
¿Cuánto
pero,
tarda? Sí,
¿Perdón?
¿Cuánto tarda un árbol de aguacate desde que es plantado hasta que el producto es exportable?
Más o menos de 3 a 4 años para empezar sus primeros ensayos, para poder tener pues las primeras cosechas, pero ya una plantación bien bien establecida, una plantación, un árbol de aguacate pues ya maduro con una productividad pues ya madura, se debería dar hasta los 6, 7, 8 años.
O sea que sí hay que hacer una inversión financiera alta para tener la plantación desde que se empieza hasta ya llevarla al nivel productivo, ¿no?
Sí, son inversiones pues algo fuertes, pero como les decía, también al inicio de al establecer estas fincas de aguacate, los primeros 2, 3, 4 años que pues no hay mucha producción, también se pueden sembrar otras cositas ahí de ciclo más corto para ayudar el bolsillo y al flujo del productor, ¿verdad? El flujo de dinero del productor.
Que genial, los emprendedores siempre buscando formas de hacer rentable.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y en este mundo que pues es altamente competitivo, cada vez más competitivo, pues sí tenemos que encontrarle soluciones a todos los obstáculos que tengamos para que esto, pues estos proyectos que en los que nos metemos e invertimos sean un éxito, ¿verdad?
Bueno, pues muchas gracias, Luis, por haber atendido nuestra solicitud, y no sé si tienes algo con lo que quieras terminar esta conversación.
Bueno, pues nada, agradecerles a ustedes y a la audiencia por el espacio que nos brindaron. Estamos a las órdenes desde AgExport, desde el Comité de Aguacates de AgExport, en donde pues todos los socios pueden tener ahí beneficios de las investigaciones y de todo el trabajo que hacemos. Toda esa información es de uso público, porque lo que queremos es que en Guatemala pues sigamos avanzando en la productividad y en la calidad de nuestras frutas y vegetales, en específico el aguacate, para que nos diferencien de esa manera en los mercados internacionales, como un origen de buena calidad, como un origen que cumple y que le da brinda un buen servicio a los clientes. Así que pues totalmente invitados a acercarse a AgExport, al Comité de Aguacates de AgriTrade, de AgExport, perdón, para para pues tener más información y para que los podamos apoyar en lo que necesiten.
Y yo me quedo con una pequeña duda y es, ¿cuál es tu forma favorita de comer el aguacate?
Ah, pues realmente a mí, de todas las formas, he probado aguacates de muchas formas y cada vez...
Por eso pregunto.
Pero a mí el guacamole es como usualmente más me gusta y más lo como, pero el aguacate también, solo la fruta es perfecto, helados de aguacate. He probado también ya aguacate a la parrilla, muy bueno. Entonces,
en tempura también.
También, sí. Entonces, todos estos avances que estamos teniendo de cómo comer aguacates, pues esto va a ayudar también a que el consumo, no solo en el país, sino que en todo el mundo, pues suba, ¿verdad? Y tengamos pues más oportunidades.
Bueno, pues muchas gracias, Luis, y seguiremos en contacto para ver cuándo ya finalmente se apruebe el ingreso de los aguacates guatemaltecos a Estados Unidos y cómo les va con eso. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Luis Teo, el expresidente del Comité de Aguacates de Agexport. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos aquí en los estudios con Pedro Pablo Velázquez y hemos estado hablando pues de varios temas, de la ley de competencia, de los aguacates y de si son de Guatemala o no los Guatemala, los aguacates Hass. Ya comentamos en dos segmentos antes de que realmente sí es originario de aquí. Es una mezcla de aguacates criollos de México y de Guatemala, pero la investigación y el proceso se hizo aquí y en la Universidad del sur de California. El que hizo la investigación es un señor de apellido Hass, obviamente.
Rudolf Hass. Rudolf Hass. No confundirlo con Rudolf Hess.
una letra que hace toda la diferencia,
¿no? Total.
Pues este señor Hass de la Universidad de California del Sur estuvo en contacto con el señor Wilson Popenoe aquí en Guatemala y él fue el que le envió los aguacates mexicanos y los aguacates criollos guatemaltecos, de donde salió el desarrollo de lo que ahora se conoce como el aguacate Hass.
Claro, y de hecho hay bastante investigación sobre esto. Es una historia emocionante, como comentábamos al principio, de estas que ya no pasan, porque es tipo Indiana Jones, de alguien que se viene a un lugar desconocido, con poca gobernabilidad, imagínate, es 1916 y 19, a buscar frutas. O sea, esa era la aventura de este joven en sus años 20, después de haber ido a la universidad, a buscar frutas para exportar. O sea, una historia muy romántica que seguro algún día harán una película de ella. Pero sí, los aguacates Hass son hijos de aguacates criollos, aguacates fuertes del sur de México y de Guatemala.
Así es, y pues eso solo complementando lo que ya habíamos, o reiterando más bien lo que ya habíamos estado comentando, pero el otro tema del que queremos hablar es qué se va a estar llevando a cabo en el Congreso, aparte de lo que está programado es la primera lectura de la ley de anticompetencia. Sin embargo, repito, pues han amenazado con que lo van a tratar de aprobar de una vez de urgencia nacional. Eso sería este jueves. Pero dentro de otro de los temas que alrededor del Congreso está lo que ya hemos conversado antes de la Semana Santa con relación a la elección para el quién va a representar a el Congreso ante la Junta Monetaria. Se recordarán que ha habido una controversia ahí al respecto de que Samuel Pérez quería ser el representante del Congreso ante la Junta Monetaria. Sin embargo, pues hoy ha circulado alguna información de que supuestamente pues Samuel Pérez ya no va a postularse o ya no va a tratar de ser él el representante de la del Congreso, ante la Junta Monetaria. Esto porque, bueno, presumo, o sea, no sé cuáles son sus razones, pero presumo que tiene que ver con que, también lo hablamos aquí antes de la Semana Santa, el famoso artículo este de la ley orgánica del organismo legislativo, la LOL, le dicen. Así se abrevia, así como en el caso de la ley electoral es la LEP, pues en este caso es la LOL, y que no, que es el apócope de lo que utilizan, que se utiliza en las redes para así de reírse a carcajadas, pero en este caso es la ley orgánica del organismo legislativo, que no sé si tiene qué, es ¿cómo se llama? Es demasiada coincidencia. Pero entonces hay un artículo en la ley orgánica del organismo legislativo que fue de los que pusieron, por cierto, en las reformas de hace algunos años, en donde que supuestamente era contra el transfugismo y que nunca nadie en la no siempre uno sabe para quién trabaja, porque
igual con la imposibilidad de destituir al fiscal general.
Sí, cabal. Y pues entonces resulta que hicieron mucho énfasis en esa legislatura que presidía ¿cómo se llamaba? El diputado acá, el de la UNE.
Taracena.
Mario Taracena, sí. O sea, en su tiempo fue que... Y de hecho él fue el que impulsó principalmente esta legislación, estos cambios en la ley electoral, en la ley electoral y en la ley orgánica del organismo legislativo para evitar el transfugismo, sí, según él.
Es un espectáculo patético ver a los políticos desdecirse y decir, eso no es lo que queríamos decir, cuando no les conviene.
Sí, exactamente. Y entonces, cuando aprobaron esta legislación, uno de los artículos que pusieron es de que los diputados independientes que no están en una bancada, pues no, o más bien, los diputados que se retiran o los echan de un partido, tienen que estar como independientes, no se pueden añadir a otra bancada, porque eso era precisamente el transfugismo. Claro. Y entonces se quedan como independientes, y entonces como independientes se quedan como diputados de segunda categoría. Eso lo digo yo, que yo he estado en desacuerdo con esas modificaciones desde que las hicieron. Y entonces no pueden formar parte de una bancada, no pueden hacer una bancada así de los independientes, no pueden presidir las comisiones, o sea, no pueden ser presidentes de comisiones, y tampoco pueden representar al Congreso porque son diputados independientes.
No, mire, yo creo que ahí la solución es el voto uninominal, para que se sepa muy bien. Uno de los problemas del transfugismo es de que votas por cachucha, como dicen, votas por cucurucho en términos de Semana Santa. Todo lo que viene ahí, y tú tal vez quieres votar por el tercero que va en la casilla, pero te toca comerte el primero y el segundo. Es una solución que hemos hablado y que es más alineada con el principio de representatividad, es la elección uninominal. Claro que eso vendría a reconfigurar el entorno político del país, los tipos de negociaciones, y por supuesto, como vemos y nos dice el análisis de decisiones públicas, los incumbentes, los que están en el lugar, muy rara vez cambian las reglas para cambiar el sistema que los llevó a ese poder, que los mantiene en ese poder.
Así es. Y entonces resulta que, como consecuencia de todo ese relajo del transfugismo, pues entonces está este artículo, que es el mismo artículo, repito, que le prohíbe a los diputados estos ahora independientes poder presidir una comisión, y también otra de las prohibiciones es de que no pueden representar al Congreso. Va. Entonces, a raíz de eso, y que se estuvo haciendo mucho énfasis a ese respecto, presumo, repito, porque no sé exactamente por qué, cuáles sean sus razones, pero presumo que tiene que ver con eso, el que al final Samuel Pérez haya desistido de ser el representante del Congreso ante la Junta Monetaria. ¿Y esto por qué? Porque lo más seguro es de que si hubiese obtenido esa representación, votación, pues alguien le hace a los diputados de Vamos, así. Claro. Alguien hubiera puesto un amparo en la Corte de Constitucionalidad, y así como les han votado varias otras cosas, probablemente esto también se los iban
a
votar.
Y hay mucho desgaste también, no solo a nivel de jurídico, sino que también a nivel político, porque pareciera ser una obsesión de este individuo por ocupar ciertos puestos o tener cierta preeminencia. Entonces, también hay un desgaste político que he escuchado en diferentes medios y conversando con gente, como que ya empieza a sonar un poco cansón, dirían los colombianos.
Sí, en efecto, y pues de hecho, según las declaraciones que él mismo, Samuel Pérez, le dio a los del diario La Hora, dice: es probable, pero tengo que terminar de consensuarlo con la bancada. La amenaza, prácticamente certeza, que la Corte de Constitucionalidad nos va a bajar eso. Ya Alan Rodríguez y ellos salieron diciendo que fijo va un amparo, respondió Pérez al ser consultado. Y en efecto, pues probablemente pues tiene que ver específicamente con esta restricción, que repito, es una restricción con la cual yo estoy en desacuerdo. Yo nunca estuve de acuerdo con esas reformas que se hicieron, creo que fue en el 2016 específicas, con relación al transfugismo, porque creo que el problema no es a lo que estaban apuntando, porque el argumento de Mario Taracena, que por lo menos es consistente, hago la salvedad, es de que los diputados son del partido, y entonces que no, eso de que se estén pasando a otros partidos es traicionar al partido, y en ese sentido tiene razón. Pero el problema no es ese, el problema es que los diputados sean del partido, porque al final el problema aquí en Guatemala, como está ahorita la ley electoral y de partidos políticos, es que aunque usted crea que está votando por un diputado, realmente no está votando por un diputado, está votando por un partido.
Claro.
Entonces, al final, su voto es hacia el partido, no hacia el candidato a diputado, aunque usted crea que está votando.
En sentido estricto tiene razón, Taracena.
Por eso digo, o sea, tiene razón, pero el problema es precisamente de que lo obligan a uno a votar por el partido en lugar de votar por un candidato.
Pero mira, me gustaría hablar de esta elección del representante, de los de representantes a la Junta Monetaria, independientemente de este caso y de este personaje. Y es que pareciera que en lugar de escoger a la gente idónea, las elecciones son políticas. Y no nos parece sorprendente, porque ya se ha vuelto nuestro pan de cada día. Pero hay que tomar en cuenta que, tomado seriamente, estas instituciones tienen responsabilidades muy importantes que impactan el bolsillo de cada uno de los guatemaltecos, y convertirlos en botines políticos es terrible para la estabilidad del país. Hasta ahora nos hemos salvado, y quiera que no, las reglas que se han implementado, los reglamentos y los criterios se han mantenido independientemente de las personas que ocupan el cargo, pero en momentos recientes hemos visto la politización del todo, la politización de absolutamente toda institución que antes era autónoma, que antes era independiente o técnica, a convertirse en un botín político. Y eso es algo que acusa a esta elección del representante del Congreso ante la Junta Monetaria. Porque si te recuerdas, eso se hace cada 4 años, si no estoy mal, y no había sido tema de conversación, pero justamente la politización de este proceso hace que nos desviemos de lo importante, que es los criterios técnicos. O sea, la pregunta que se debería estar haciendo en el Congreso no es si Samuel Pérez va o no va, si puede o no puede por esta ley, etcétera, sino es quién es la persona idónea para representar al Congreso ante este organismo que es de carácter técnico.
Así es, y eso es lo que hay que... el meollo del asunto. Claro. Sí, aceptamos que debiera existir un Banco de Guatemala.
Claro. Hay muchas capas y niveles. Hay muchas capas y niveles a esta discusión que nos darían para muchos programas. Pero bueno, mira, una noticia que estoy viendo ahorita en nuestro monitoreo que empezó a desarrollarse durante el programa y va avanzando, es una denuncia que plantea la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Yasmín de la Vega, contra Francis Argueta, que, si bien recordarán, era el famoso director y digo famoso porque era un personaje de redes sociales que privaba más su imagen que la institución a la que representaba. director del aeropuerto internacional de la Aurora.
Realmente era director de aeronáutica.
De aeronáutica civil, es cierto, que tenía a su cargo el aeropuerto internacional la Aurora. Y justamente por casos de anomalías en contrataciones y problemas en el aeropuerto, se plantea esta denuncia que veremos, es la siguiente novela política de Guatemala, veremos cómo se va a desarrollar.
Sí, en efecto, y lo veremos en otro programa porque lamentablemente ya se nos acabó el tiempo aquí. Ya estamos sobre el tiempo, así que continuaremos esto porque de seguro pues va a ser una noticia así de las siguientes semanas también. Así que pues vamos a
ver. Bueno, y el estado del aeropuerto también, que si han tenido la oportunidad de viajar recientemente, está en estado crítico.
Sí, especialmente con todo este relajo que hicieron con la cabal, o sea, la denuncia tiene que ver con el uso, con las escaleras eléctricas, sí, que pusieron equivocadas, bueno, que llevaron equivocadas, no las pues, ni siquiera las pusieron, pero estaban equivocadas, sí, y entonces que las van a tener que cambiar y todo.
Bueno, y ahora estamos a nivel, en temas de seguridad, a nivel de Egipto o otros países con alto riesgo de terrorismo, de que ahora Estados Unidos, para abordar un vuelo hacia ese país, te pide una revisión doble o triple debido a la mala instalación de seguridad y de mezcla de pasajeros que tiene nuestro aeropuerto.
Qué interesante y qué complicado.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Pedro Pablo, por haber estado con nosotros.
No, gracias hoy. A ustedes. Es un placer compartir siempre en Libertópolis y en especial contigo, Jorge, y con nuestros oyentes que siempre nos comentan nuestro programa y a quienes los apreciamos muchísimo.
Bueno, pues muchas gracias. Estuvimos conversando aquí en los estudios con Pedro Pablo Velázquez. A ustedes les agradecemos su sintonía. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis a partir de las 5 de la tarde, mañana a las 6 de la mañana. Y en este programa pues regresamos mañana a las 12 del mediodía y mientras tanto pues los invitamos a que pasen una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.